Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan. ¿Cómo estás?
Hola, profe Olguita. Muy bien. Muy contento por esta nueva sección que tendremos el día de hoy. Esperemos que todo nos vaya muy bien en este inicio de semestre.
Entonces, bueno, queremos comentarles que nuestras secciones de hoy, Bolsillo del Tiempo y Tinto Caucano, trabajaremos temáticas relacionadas con fundamentos de economía, con introducción a la economía, con economía y medios y con modelos alternativos al desarrollo.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar entonces de un dicho que se ha hecho muy popular en las ciencias económicas y es el de en economía no hay almuerzo gratis. Cuando hablamos de esta frase estamos haciendo referencia a que todo tiene un costo, ya sea directo u oculto. Por ejemplo, si un amigo te invita a almorzar, tú puedes decir, oh, qué bueno, el almuerzo me ha salido gratis. Sin embargo, tú también estás aportando, no en dinero, porque te está invitando, pero sí en tiempo. Estás aportando lo más valioso que tenemos en la vida, que es el tiempo. Tal vez alguna vez tu abuela o tus papás te dijeron, no, mijito, lo más importante que tenemos es la salud. O, profe, ¿usted qué ha escuchado que dice la gente comúnmente? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, para muchos la salud, mira. Para otros, el trabajo. Para mí, el amor.
Muy bien, profe. Pues bien, también tenía yo otro ejemplo acá. Tengo un tío en mi familia, empezó a trabajar desde muy chiquito, el empresario de la familia, y para él, por ejemplo, lo más valioso era el dinero. Y siempre dijo, no perder tiempo porque el tiempo es oro. Y se nos queda entonces en ese imaginario muchas veces que la salud, como usted decía, profe, el amor, la tranquilidad o bueno, otros valores que necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, aunque es muy valioso todo lo que estamos hablando, no es lo más valioso. Lo más importante que tenemos es el tiempo. Pensemos un ejemplo para que entendamos esto. Haga de cuenta que usted tiene mucho dinero, una herencia, o tiene muy buena salud. Acaba de salir de un chequeo médico y todo súper bien. Pero resulta que sufres a la salida un fatal accidente. No tuviste tiempo, ¿sí?, para disfrutar de tu salud, que estaba muy bien, o disfrutar pues, de esa fortuna que te había sido heredada. Ese es el punto, que necesitamos tiempo justamente para disfrutar de las cosas bellas de la vida. Por ello, el tiempo es tan valioso y tan importante. Ahora bien, este dicho, el de que en economía no hay almuerzo gratis, se empezó a hacer muy popular luego de que Milton Friedman, premio Nobel en 1976, realizara un círculo de conferencias en 1984 en Islandia. Claro, mucha gente quería ir a conocer pues, y escuchar al premio Nobel. Y un reportero de la universidad le increpó. ¿Por qué las entradas pues, a sus charlas tienen un precio tan abultado? Pues antes las entradas eran gratis para todos. Ante esto el profesor refiere que en realidad nunca fueron gratis, sino que siempre el precio lo pagó alguien. Nada es gratis. Pongamos un ejemplo para entender esta respuesta del profesor. Cuando hablamos de un concierto en la ciudad que es gratis al público, en realidad hay alguien que lo está pagando. Digamos, por ejemplo, que lo paga la alcaldía. Eso quiere decir que todos pagamos. Así no vayamos al concierto, entre todos los impuestos que pagamos, terminamos pagando el concierto. Les voy a dejar entonces a los oyentes unos segundos, alrededor de unos 12, 13 segundos, de justamente una parte de esta entrevista que se le hizo a Milton Friedman.
Well, you see, first of all, I suspect that somebody was paying the expenses of those lectures. Who was paying the expenses of those free lectures? The people who didn't go to it. I think that the word free is one of the most misused words. We speak of free education. Education isn't free, it costs money.
Pudimos escuchar a Friedman diciendo que las conferencias nunca fueron gratis. Lo que sucedía era que aquellas personas que no iban a la conferencia, es decir, todo el presupuesto de la universidad, subsidiaba finalmente el precio de las conferencias. Como nos damos cuenta, detrás de este hecho tan interesante de la economía, el que no hay almuerzo gratis, siempre alguien paga la cuenta o tú mismo pagas con tu tiempo. Lo que está de fondo es que el tiempo vale. ¿Pero por qué es tan importante el tiempo? Creo que la respuesta pues ya puede ser evidente a la luz de algunos ejemplos que ya hemos dado, o sea, ese tiempo de vida que nos permite estar aquí, nuestra vida, pues es lo más valioso. Así que hay que valorar ese tiempo de vida. Quisiera compartir con los oyentes y con usted, profe Olguita, una canción de los álbumes más conceptuales de la historia. Se trata de The Dark Side of the Moon, escrito por la banda británica Pink Floyd. Le recomendamos al oyente escuchar todas las canciones de este disco, The Dark Side of the Moon, pues son 43 minutos de puro goce trascendental. Usted, profe, se pone a escucharlo y es un gozo total, casi una hora.
Excelente.
Aquí les coloco entonces una parte de 15 minutos de esta canción, específicamente Time, que vamos a tratar de comprender, a dar un poquito más de caña a esto del tiempo. Acabamos de escuchar entonces lo siguiente, se lo voy a traducir a los oyentes para que entremos un poco en contexto. Así que corres y corres para alcanzar el sol, pero se está hundiendo. Corriendo para salir detrás de ti de nuevo. El sol es el mismo de una manera relativa, pero eres mayor, más corto de aliento y un día más cerca de la muerte. Cada año se hace más corto, nunca pareces encontrar el tiempo. Qué bonita frase, digamos, profe, muchas veces uno a medida que va creciendo, a medida que se va ocupando, cada vez los años se hacen más cortos. Empezamos diciembre, enero y ya terminamos, digamos, sin darnos cuenta, ya estamos en junio, julio, diciembre, octubre nuevamente, octubre, diciembre y ya volvemos a iniciar. Entonces, ese disco se lo recomendamos a los oyentes para que puedan entender un poco más esta importancia del tiempo. Con esta idea entonces de que el tiempo es algo efímero y que debemos valorar, es que justamente empezamos a entender que las decisiones pueden tener efectivamente un precio. O sea, si tienen valor, teóricamente pueden también tener un precio. Aunque no estamos acostumbrados a medir ese tiempo, es importante en unidades intercambiables, es decir, en dinero. Es decir, no podemos comprar tiempo de vida, es el punto. Y el sistema económico y la ciencia que la estudia la economía a veces no comprende lo valioso de este fenómeno. Fue así entonces como un autor muy importante, Gary Becker, premio Nobel también en 1992, dijo: vamos a estudiar el tiempo en el análisis económico, vamos a integrarlo, porque estaba como por fuera. ¿Cómo se hizo esto? Se dio cuenta en 1965, hallazgo que publicará en su artículo Una teoría de la distribución del tiempo, publicado en ese año, que la educación, la formación para el trabajo y el mismo mantenimiento de la salud son inversiones para la familia que luego le generan rendimientos futuros. Vamos a dar un ejemplo. Cuando una persona decide utilizar su tiempo libre, digamos, tiempo de descanso con su hijo y leerle un cuento, no es mero ocio, ay, no estoy haciendo nada a leer un cuento, sino que en realidad está invirtiendo en las habilidades cognitivas del niño. O cocinarle algo a un niño también implica tener una persona saludable, que tenga un adecuado desarrollo de su cuerpo y que será productiva esa persona y también muy sana a futuro, y la sociedad pues entonces, digamos, valorará esa inversión que hizo la familia y en consonancia pues ofrecerá un salario, ofrecerá una retribución a esa persona sana, llena de productividad. Entonces Gary Becker empieza a observar que en realidad ese tiempo que parecía de ocio, ese tiempo familiar, hace parte de la dinámica económica. Entonces, como nos damos cuenta, aquí tenemos que hay cierto tiempo que no se puede medir, ¿no? En dinero, como el dinero dedicado a la actividad del hogar, pero sí que aporta a la economía y por tanto se lo intenta medir, y eso fue lo que hizo Gary Becker.
¿Es algo relacionado con la economía del cuidado? A eso haces referencia un poco, y es a poder, digamos, también cuantificar y colocarlo en dinero todas las actividades y todo el tiempo dedicado a formar personas, digamos, en una sociedad. ¿Qué opinas? ¿Si podría ser de lo mismo?
Claro que sí, profe. De hecho, digamos, nosotros reconocemos varios aportes de diferentes autores que en un principio analizaron, por ejemplo, el tema del capital humano, por ejemplo, también el tema del tiempo, pero también el aporte de esa mano de obra que se quedaba en los hogares y que, digamos, aportaba al proceso de reproducción del capital, como es el caso, pues, del feminismo radical, el feminismo revolucionario, que también trataba de entender que hay unas actividades muy importantes en el hogar que alimentan y ayudan al capitalismo. O sea, la economía del cuidado tiene muchos precursores y aquí estamos hablando pues uno de ellos que es con respecto al tiempo. Para mencionar otro autor, Jacob Minzer, otro importante economista, en 1974 en su libro Schooling, Experience and Earnings, Human Behavior and Social Institutions, bueno, vamos a traducirlo, Experiencia, Escolaridad y Ganancias, Comportamiento Humano e Instituciones Sociales, muestra pues que la educación y la experiencia laboral aumentan el salario que alguien recibe a futuro en cierto porcentaje. Yo creo que parece evidente, ¿no? Es que para muchos de nosotros estudiar y ganar experiencia aumenta el salario. Eso creo que es evidente.
Sí.
Sin embargo, la idea es medir la educación para poder hacer las cuentas. O sea, ¿cómo mides esa inversión en educación para hacer esas cuentas? Muchos podrán pensar, ¿no? Pues el costo de la educación es la matrícula, el arriendo o los almuerzos. Sí, pues que es finalmente a lo que se enfrentan muchos estudiantes
en
cuando tienen que estudiar, perdón. Pero hay algo más caro que ello, más caro que el arriendo, la matrícula y los almuerzos. Y yo creo, profe, que ya por el tema de la temática de hoy ya sabemos qué es eso. Hay algo más caro que todo ello y es el costo del tiempo. Estudiar implica que no trabajes tiempo completo y eso trae un costo de salario no percibido. Entonces este descubrimiento eso ya digamos se entendía y se conocía, pero el aporte de Jacob Minzer es justamente utilizar bases de datos y análisis de medición de justamente matrículas, arriendo y este costo de oportunidad, se llama, o sea, ese costo de salario no percibido, utilizarlo para fundamentar un nuevo concepto que hoy en día se sigue utilizando, es el concepto de capital humano. Muchas personas no estarían muy de acuerdo con este capital humano, en otra ocasión podríamos hacer esa discusión, sin embargo, es importante lo siguiente, el DANE, queramos o no, lo utiliza. Entonces, el DANE, para medir los aportes del trabajo a la producción, datos que utilizan, por ejemplo, los sindicatos para entender cuál es el aporte del trabajo justamente pues al crecimiento económico, pues tiene ese concepto de capital humano. Entonces, como nos damos cuenta, este es sumamente interesante, pues nos permite ir descubriendo los costos encubiertos que existen y la reflexión finalmente nos lleva a que tratemos siempre de tomar la mejor decisión, porque miren ustedes que los costos indirectos de una decisión pueden ser altos. Para terminar, les voy a recomendar a los oyentes una película muy bonita y la cual yo recuerdo desde hace algunos años con mucho cariño, y es la película Efecto Mariposa, la película de ciencia ficción estrenada en 2004. Su título, Efecto Mariposa, hace referencia a la idea de que hay algo muy pequeño, como el movimiento pues, del aleteo de una mariposa, que puede cambiar el futuro. Así, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar una carrera y no otra, cuando decidimos dar el sí por un café o una cerveza, estamos optando por un camino y cerrando automáticamente otras puertas. En la película se observa que hay ciertos puntos claves en la historia del protagonista que pueden cambiar el futuro. Toda la película se la pasa tratando de generar un mejor futuro, pero al ver que no puede lograr pues, ese futuro, opta por dejar a la chica que siempre le gustó. Y es como el final trágico pues, de la historia, o más bien el final triste. Como esto ocurre, todo lo malo que le causaba a la mujer se esfuma. Entonces ahí termina la película. Como vemos y como enseñanza entonces de esa recomendación que le estamos haciendo a nuestros oyentes, hay que observar que no podemos evitar los errores. Siempre nos vamos a equivocar en alguna otra medida, pero sí podemos decidir con conciencia. Entonces, con esa última reflexión, terminamos esta primera parte de este módulo y dejamos algunas preguntas capciosas para nuestros oyentes, las cuales pueden consultar en nuestra página economiaenparche.com digamos, ahorita la profesora Olga va a hacer un poco más hincapié en dónde pueden encontrar todo este material. Algunas preguntas capciosas, vamos a dejarles cuatro a los oyentes. Si estudiar implica un costo de oportunidad por el tiempo y dinero invertido, ¿por qué en Colombia se promueve la educación gratuita? ¿Cómo se financia realmente esta gratuidad? Segunda, si el tiempo es una de las cosas más valiosas, ¿por qué crees que en Colombia hay una cultura de unos minuticos nada más, lo cual implica llegar tarde a compromisos? ¿Crees que eso tiene algún impacto en la economía? Tercero, si el tiempo es algo de lo más valioso, ¿por qué crees que en Colombia se invierte tanto tiempo en trámites burocráticos? ¿Crees que eso tiene costo económico y social? Y por última, cuarta, en las últimas festividades de diciembre y enero, muchos de los eventos eran gratuitos, ahorita en las pasadas fiestas, y abiertos a todo público. Pregunta, ¿quién financia estos eventos y cuál es el costo? Esa es la pregunta.
Claro que sí, muy interesante lo que hemos hablado hoy. Jonathan, muchas gracias. El valor del tiempo.
Quinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, ahora en nuestra sección de Tinto Caucano queremos hablarles acerca de las alternatividades al desarrollo, pero fundamentalmente en este módulo, que sería el módulo 1 de esta primera propuesta que les queremos hacer, la hemos titulado Desarrollo, crisis y paradigmas en los modelos alternativos al desarrollo. Bueno, es un poco contarles que después de la Segunda Guerra Mundial, en Asia, en África y acá en América Latina, entraron en lo que podría denominarse algo que se ha hablado de la ola del desarrollismo. Esto fue formulado, digamos, inicialmente en Estados Unidos y en Europa, el concepto de desarrollo, buscando, mirando transformar las culturas y las sociedades de acuerdo con un paradigma que se ve impuesto por el primer mundo, por Europa. Esas discusiones giraron hasta finales de los años 70 en torno de la naturaleza del desarrollo. Se hablaba de crecimiento económico, de preocupación propia desde los años 50 hasta que se llegó a hablar inclusive de las necesidades humanas básicas, centrado no solo en el crecimiento económico, sino también en la distribución de sus beneficios. El interés de los economistas y políticos ha sido realmente encontrar qué tipo de desarrollo podría resolver problemas económicos, sociales, inclusive, ¿no?, en todas las regiones, en todas las localidades. Y pese a ello, la panacea universal y globalizante que en grandes dosis se les dio a todas las economías, pues realmente no operó como se esperaba. Y hoy, por ejemplo, a diferencia de ayer, existe ya un mayor grado de conciencia, digamos, en que no solo las discusiones alternas al modelo imperante pueden ofrecer efectivamente una luz de esperanza a la pobreza, al deterioro ambiental y a la guerra, sino que viven y vivirán en nuestras sociedades siempre las posibilidades de tener un mundo y una vida mejor para todos y para todas. Por eso, cuando se habla de modelos alternativos al desarrollo, pues es como abrir un poco el panorama de muchas visiones que permiten resolver de manera concreta cosas, ¿no? En lo cultural, inclusive, en lo ambiental, en lo político, no solamente en lo económico. Y todo eso lo que pasa es que transforma las sociedades locales y lo que ayuda un poco es a quitar un poco, pues, efectivamente, los sesgos que se tienen cuando uno se matricula en una línea del pensamiento económico, por ejemplo, y social. Y esto, claro, nos invita a pensar últimas tendencias, discusiones, inclusive de frontera, que tienen que ver con la crítica al desarrollo, con las concepciones al desarrollo, ¿no? Y que eso además ha dado tema para escribir muchísimas apuestas teóricas, conceptuales, premios Nobel inclusive, ¿no? Y nuevas líneas de pensamiento, categorías. Claro, por eso es que es importante que todo eso también se vea no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Y claro, con esta propuesta, de hablar de alternatividades al desarrollo, pues lo que queremos también es trabajar en un proceso de sensibilización frente a esas alternativas creativas que no son convencionales realmente y que nos invitan a hacer y pensar la mejor condición de vida en nuestras regiones. Se vuelve muy interesante, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta que queremos hacerles, pues nos va a permitir tener algunos elementos del estado actual de lo que sabemos alrededor del desarrollo, pero también mirar cómo se han implementado esas apuestas alrededor del desarrollo. Despertar inquietudes un poco entre todos nosotros, ustedes y los oyentes y nosotros, para cuestionarnos efectivamente lo que se ha pensado de desarrollo y mirar de qué manera, con algunas metodologías, podríamos aplicar acciones y actividades que nos dan una mejor vida para todos, ¿no? En lo local y en lo regional. Y entonces, bueno, lo que haremos desde este programa y los siguientes es presentarles algunas temáticas relacionadas con el desarrollo. Les dejaremos un taller para que ustedes lo resuelvan y nos lo envíen a nuestro correo de intercambios@unicauca.edu.co o entren a la página economiaenparche.co, en donde encontraremos todos los módulos y encontraremos también las preguntas y las temáticas abordadas. De nuestra parte trabajaremos 9 módulos y esperamos efectivamente poderlos certificar en su participación una vez hayan enviado las actividades recomendadas en cada uno de los programas radiales. El material todo se les entregará a ustedes efectivamente por el correo. Pueden disponer de él en la página que les comentamos de Economía en Parche. Y para el caso de las alternatividades al desarrollo, queremos invitarles a trabajar desarrollo a escala humana, desarrollo como libertad, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, enfoque territorial, economías solidarias y desarrollo integral local, incluyendo alternatividades locales y culturas, que nos parece muy interesante. Bueno, en esta primera parte, en esta parte introductoria, tenemos algunas preguntas de atención. Por un lado, queremos preguntarles, bueno, según lo que hemos hablado, la ola del desarrollismo que yo mencioné estuvo en América Latina, Asia y África, 2, en Europa y Oceanía, 3, en Norteamérica. Marquemos cuál es la correcta. La segunda pregunta que tenemos es, bueno, y en ese sentido, el interés de los economistas y los políticos ha sido, 1, encontrar el tipo de acciones que resuelvan problemas económicos y sociales de las regiones, 2, ofrecer una luz de esperanza a la creciente situación de pobreza, deterioro ambiental y guerra que vivimos hoy en día, 3, ambas, las dos anteriores. Bueno, y una pregunta capciosa. Si hablar y practicar modelos alternativos de desarrollo ofrece realmente un amplio panorama de visiones alternativas para atender problemáticas económicas, políticas, ambientales e inclusive culturales, ¿por qué las realidades locales de las sociedades contemporáneas aún no se quitan ese sesgo propio que nos implica estar matriculado en otra escuela de pensamiento económico? Bueno, igual quisiéramos invitarlos a desarrollar un taller en el cual ustedes nos podrán enviar a nuestro correo. Primero, indíquenos al menos 4 de los enfoques que mencionamos alternativos al desarrollo. Segundo, los invitamos a buscar una canción que tenga que ver con desarrollo y nos comparten el enlace. Y asimismo, elaboremos un collage de fotografías relacionadas con este tema. Y lo envían a nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co.
Profe, me parece súper interesante todo eso que usted plantea alrededor de lo que se va a empezar con este nuevo ciclo de cursos cortos sobre los modelos alternativos de desarrollo. Y bueno, nada más quería dar un pequeño aporte, y es que hace poco nos llegó un ejercicio de la maestría que tiene el Departamento de Economía, en el cual se hablaba de cómo la economía social y solidaria se podía encontrar también en esos espacios que antes eran llamados ETCR y que ahorita se han convertido, digamos, en un espacio de esperanza para esos reincorporados que firmaron el acuerdo en 2016 y que intentaban generar beneficio no solamente para ellos, sino para su entorno, en algo que se llamó en ese trabajo de grado compromiso territorial. Y también cómo a partir de hacer todo este tema de desarrollo de cooperativas, no solamente entre los firmantes, sino con otras personas, por ejemplo, víctimas. O sea, ese tema tan, tan difícil entre los que firmaron la paz y las víctimas
muy
del conflicto.
Muy sensible.
Claro, muy sensible. Cómo a través de fundar una cooperativa y apostarle a un café, a un tipo de café, pudieron entonces a través, como llamémoslo así, de ese negocio pero solidario, hacer una articulación productiva y convertirse entonces en un sinónimo de reconciliación. Entonces quería mencionar cómo este tema de las economías sociales y solidarias es transversal. La podemos encontrar en el campesino, en el indígena, pero también en los contextos de guerra, en los contextos de acciones políticas, como fue la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entenderla y conocerla, estos conceptos, es muy valioso.
No, sí, claro que sí. Mira que como esa tesis que tú acabas de comentar de la maestría que tenemos en estudios del desarrollo, estudios interdisciplinarios del desarrollo, también tenemos la maestría de economía regional y políticas públicas también en el Departamento de Economía. Y es interesante mirar cómo para ambas líneas de trabajo, digamos, de las ciencias económicas, es posible acercarnos, por ejemplo, desde los sistemas de producción e inclusive no solamente desde las economías solidarias, sino también desde lo que tiene que ver con la agroecología y con el desarrollo sustentable. Casualmente, de trabajo que tú mencionas es el trabajo de Jairo Timana, Sin embargo, también conocemos el trabajo de Julio César Luna, quien también hizo un trabajo muy interesante alrededor de las alternatividades que hay para cuidar el agua y el suelo en un municipio donde escasea muchísimo el agua, que es Mercaderes, al sur del departamento del Cauca. Y su apuesta no tenía que ver necesariamente con los modelos convencionales de cuidar el agua. Él trabajaba, hace una propuesta relacionada con la radiestesia, con la manera de identificar a profundidad, la profundidad donde se puede encontrar el agua, cómo llamarla, cómo cuidarla, cómo conservarla desde otras maneras, digamos, diferentes. Se hablaría no de gestión comunitaria del agua, por ejemplo, sino de territorios hidrosociales. Tienen como otras cosas, ¿no? Es bien diferente, pero también muy interesante. Bueno, queridos y queridas oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No olviden enviarnos sus comentarios a economiaenparche.co. Recordarles que también tenemos un número de WhatsApp de acá de nuestra emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM, que es el 315-217-0241. Y asimismo nuestro correo intercambios@unicauca.edu.co. En la cabina con la edición nos acompañó Jesús Palechor y aquí en la sala
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.